Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Les saluda Javier Frías en este inicio de semana. Hoy es lunes 24 de octubre y tenemos la información más importante de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Jalisco, Nayarit, México y el mundo. ¿Cómo le fue a usted con el huracán? Espero que esté bien y esperemos que a nuestros vecinos de Nayarit les vaya mucho mejor. Ellos, lamentablemente, pues bueno, sí, les ha golpeado un poco más este fenómeno hidrometeorológico. Pero con ello comenzamos con esta información, no sin antes recordarle que nos está escuchando usted a través de el 104.3 de FM y estamos transmitiendo en vivo y en directo en el Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Pero también usted nos puede escuchar a través de la web en www.radio.udg.mx/Vallarta. Y sí, por si acaso no alcanza a escuchar este noticiero, también lo puede hacer a través del podcast en www.vallarta.podcastudg.com. Nos puede seguir también a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter y nos encuentra como Radio UDGPV. Pero también contamos con un teléfono de WhatsApp para que nos mande sus comentarios. Es el 322-226-2266. Lo repito, 322-226-2266. Así pues, comenzamos. Bueno, como ya le comentaba, este huracán Roslyn, pues bueno, afectó la costa norte y de Jalisco y así como el estado de Nayarit, en donde golpeó como categoría 3, pero aquí frente a la costa de Vallarta, frente a la Bahía de Banderas, pues lo vimos como categoría 4. Y en ese sentido, pues bueno, al menos 3 personas fallecieron derivado de los efectos del huracán Roslyn, que impactó territorio nayarita como categoría 3, siendo los municipios más afectados Santiago Escuintla, lugar donde tocó tierra, así como Tecuala, Tuxpan, Rosa Morada y Bahía de Banderas. Daños materiales, aún que no han sido cuantificados, dejó el paso del huracán Roslyn en Puerto Vallarta, donde afortunadamente no hay víctimas mortales. Desbordamiento de ríos, arroyos y vados dejó a su paso este huracán por Bahía de Banderas. Aquí en Puerto Vallarta, al menos 7 establecimientos de la franja turística resultaron afectados por el fuerte oleaje que golpeó a la ciudad. Y mire usted, uno de los destinos turísticos más importantes de la región, Sayulita, este pueblo mágico, pues bueno, se vio seriamente afectado por el desbordamiento de ríos y por el golpeteo de las olas que trajo este huracán. Pero en la región también, pues bueno, se dejó sentir Roslyn, pero afortunadamente en Mascota, Talpa, San Sebastián del Oeste y la demás región, pues bueno, no hubo afectaciones mayores, saldo blanco. En otro tema, déjeme comentarle que en la ciudad de Guadalajara, el director del CEAPAL Vallarta, Salvador Llamas, fue asesinado en un restaurante y a decir de la Fiscalía Estatal, tras el hecho se encuentra el crimen organizado. Le recordamos que aún contamos con pases para el espectáculo de Sonic, el show en vivo en Teatro Vallarta, que se llevará a cabo el próximo domingo 30 de octubre a las 7 de la noche. En información estatal, déjeme comentarle que pese a la balacera del pasado viernes en Providencia, fue uno más de los que evidenció que el sistema de videovigilancia Escudo Urbano C5 no funcionó, pues no hay ni un solo detenido. A 3 semanas desde la temporada estacional de la influenza, Jalisco escala en el número de casos confirmados por este virus, según dio a conocer la Secretaría de Salud Jalisco, tras confirmar 2 casos más para sumar 5 pacientes infectados. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, recorrió la Expo Ganadera, considerada como una de las más importantes en el país, donde refrendó el compromiso de apoyo al sector agropecuario. En información universitaria, déjeme comentarle, Conjunto Santander de Artes Escénicas cumple ya 5 años de ser un hito de la arte en Jalisco.
Señal Universitaria.
Cuando el Conjunto Santander abrió sus puertas, fue el 21 de octubre de 2017. Aquella noche, la sala principal estaba llena, a la espera del tenor Plácido Domingo, quien se encargó de engalanar la primera función del recinto, con un concierto de ópera y zarzuela acompañado de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Desde entonces, este complejo de foros de la Universidad de Guadalajara ha sido sede de 1,000 funciones, a las que han asistido cerca de 800,000 personas del área metropolitana de Guadalajara y de las diferentes regiones de Jalisco, México y el mundo. Con una variada programación, a 5 años de operaciones del Conjunto Santander, se encuentra posicionado como un referente de la cultura y las artes escénicas del occidente del país. Desde su ubicación, en el corazón del Centro Cultural Universitario, en Zapopan, fue pensado como un espacio incluyente donde las artes se puedan expresar y apreciar. Las 4 salas en su interior y los diversos espacios al aire libre han sido el hogar tanto de compañías locales y experimentales como de grandes agrupaciones internacionales, presentando espectáculos de danza, música y teatro sin precedentes en el área metropolitana de Guadalajara. En compromiso con la economía de Jalisco, el Conjunto Santander ha sido sede de numerosos congresos, convenciones, ferias y festivales que contribuyen a la derrama económica y el turismo de negocios en esta ciudad. De igual forma, ahí se han realizado importantes encuentros como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y la Feria Internacional de la Música, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y el Festival Creativo para Niños, Niñas y Jóvenes, Papirolas. Durante la pandemia, los espectáculos no pararon en el Conjunto Santander, pues se logró mantener la oferta cultural valiéndose de la tecnología con el lanzamiento de la Sala Digital, una plataforma de video en demanda con propuestas en escenas grabadas de principio a fin. En este 5º aniversario, el Conjunto Santander refrenda su compromiso con la cultura y las artes, contribuyendo a la formación de nuevos públicos para enriquecer a la sociedad.
Es momento de ir a la información nacional e internacional con nuestro amigo Daniel Valencia.
Señal Nacional.
En su visita a Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al desabasto de medicamento al contestarle a un habitante que asistió a escuchar su discurso y gritó: "No hay medicamentos. Vamos a hacer realidad el derecho a la salud, que no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo. Ahora no, pero va a haber, es mi compromiso", respondió el mandatario. Al menos 38 toneladas de alimentos en estado óptimo de consumo se desperdician cada minuto en México, mismos que podrían alimentar a 25.5 millones de personas con carencia alimentaria. Por ello, ha sido presentada una iniciativa en el Congreso de la Unión que impulsa la donación de estos víveres. Los expresidentes de México, Felipe Calderón y Ernesto Zedillo, coincidieron en que la democracia del país está en peligro ante la administración del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador, a quien acusaron de populista y de perseguir a sus adversarios políticos.
Señal Internacional.
9 personas murieron y casi medio centenar resultaron heridas en un ataque de islamistas radicales Shebab en un hotel de Kismayo, al sur de Somalia, según anunció el ministro de Seguridad. Giorgia Meloni asumió el gobierno de Italia, que busca apaciguar temores en la región. La ultraderechista encabeza una administración que se muestra dispuesta a mantenerse en buenos términos con la Unión Europea. El ex primer ministro británico Boris Johnson, que se vio obligado a dejar el puesto por escándalos de ética hace solo 3 meses, busca regresar al poder en sustitución de Liz Truss, cuya rápida caída sumió al país en el desconcierto en un momento de grandes desafíos económicos.
Continuamos con la información y déjeme comentarle en temas económicos, una vez que son las 9 de la mañana con 13 minutos, la cotización de en este día. El dólar se cotiza a la compra en 19 pesos con 32 centavos y se vende en 20 con 50, en tanto que el dólar interbancario se compra en 19 pesos con 93 centavos y se vende en 19 con 95. Por su parte, el dólar canadiense se compra en 14 con 54 y se vende en 14 con 55. El euro se compra en 19 con 96 y se vende en 19 con 96. Y es momento de escuchar las efemérides del Santoral con Paulino Barraza.
Hoy lunes 24 de octubre queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Antonio, José, Martín y Luis. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy conmemoramos el Día Internacional contra el Cambio Climático, el Día de las Naciones Unidas, el Día Mundial contra la Polio y, por supuesto, el Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo. Y recordamos que en el año de 1857 se funda el club de fútbol más antiguo del planeta, el Sheffield FC, en la ciudad de Sheffield, Reino Unido. En 1929 sucede el Jueves Negro en la Bolsa de Nueva York, con graves caídas de los valores y dando comienzo así a la época conocida como la Gran Depresión. En 1937, por decreto presidencial, la Secretaría de Guerra y Marina cambió de denominación a Secretaría de la Defensa Nacional, o también mejor conocida como SEDENA. En 1945 se crea la Organización de las Naciones Unidas al entrar en vigor la Carta de las Naciones Unidas, firmada por 51 países en mayo del mismo año, con el principal objetivo de velar por los derechos humanos en todo el mundo y el desarrollo sostenible de las naciones. Y en el año de 1946 se toma la primera fotografía de la Tierra desde el espacio exterior, esto desde la cámara instalada en un cohete B-2 número 13.
Señal Clima.
Y como ya le comentaba al inicio de este noticiero, pues bueno, el huracán Roslyn pasó frente a nuestra costa en categoría 4 y golpeó en Nayarit como categoría 3. Y pues bueno, para saber cómo nos va a pintar el día y el resto de la semana, ya está en la línea telefónica el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía y que sin lugar a dudas estuvo muy, muy atareado durante este fin de semana. Maestro, ¿cómo está? Buen día.
Sí, ¿qué tal, Javier? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues después de la tormenta viene la calma. Roslyn ya es pasado. Ahora sus remanentes generan algunas lluvias en los estados del noreste y también con algunos vientos que no superan los 50 kilómetros hasta en el sur de Texas. Este huracán entró a tierra con categoría 3 en el norte de Nayarit, como ya lo comentabas, Javier, causando destrozos en varios poblados y por lo menos dos lamentables decesos. En los modelos de previsión meteorológica no se observa desarrollo ciclónico en los próximos 12 días. Por lo pronto, los sistemas atmosféricos que afectan las regiones del país son una corriente en chorro cruzando desde el extremo sur de Baja California hasta el norte de Chihuahua. Tras este jet vienen dos frentes fríos, uno por llegar a la zona fronteriza y el frente frío número 5 que avanza en el sur de Sonora y se prolonga hasta Ciudad Juárez. Habrá descenso de temperaturas en los próximos días en todos los estados del norte. Por lo pronto, en la mitad sur del país domina el cielo claro. Hay un canal de bajas presiones que va desde Durango hasta el Estado de México. Estará generando algunas lluvias dispersas, aledañas a la capital y la onda tropical número 28 que se desplaza en mares de Colima, pero sin influir gran cosa por su lejanía del litoral. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció poco nublado, predominó dominará el sol en mañana y mediodía con ligero aumento de nubecillas por la tarde. La posibilidad de lluvia es escasa, pero no se descarta alguna que otra muy ligera. Roslyn trajo lluvias, pero no tan copiosas como pudieran haberse dado. Las Palmas registró 66.8, Iztapa 56.4, Bomberos 65.6, Joyas 46.6, Versalles 49.3 y Boca de Tomatlán 39.8 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas rondarán los 30 y 31. Las mínimas ocurridas en este amanecer fueron 21 grados y medio en zonas periféricas, 25 23 grados y medio en centros urbanos. Adelante, Javier.
Muchas gracias, maestro. Estaremos pendientes de todo lo que se avecina. Aún falta poquito tiempo de este temporal. ¿Existe la posibilidad de que se genere otro fenómeno hidrometeorológico que pegue o se acerque a la costa, maestro?
Bueno, por supuesto, Javier, administrativamente la temporada finaliza el 30 de noviembre. Obviamente ya regresó la Niña y esto va a traer como consecuencia el enfriamiento del mar, así es que lo más probable es que este haya sido el último ciclón del lado del Pacífico. Del lado del Atlántico pudieran darse algunos que otro más, pero pues es la naturaleza la que tiene la última palabra. Sí hay temperaturas marinas todavía propias para generarse ciclón y precisamente más sobre todo porque este ciclón dejó una estela de agua fría por donde pasó. Precisamente esta es la función de los ciclones, sacar el calor excesivo que hay en las aguas del mar para llevarlos a la atmósfera y así tener un planeta relativamente homogéneo, de tal forma que no hay diferencia de cientos de grados entre los polos y en el ecuador, como sucede en otros planetas, Javier.
Pues bueno, como usted dijo, fuera del aire, a disfrutar de la playa ya que ha pasado esta tormenta. Muchísimas gracias, maestro.
Muy buenos días.
Es momento de ir a nuestra primera pausa. No le cambie, estamos en Radio Universidad de Guadalajara en este noticiero que le lleva a usted toda la información más importante de la Bahía de Banderas.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías.
Estamos de regreso y agradecemos el favor de su atención. Continuamos con esta información de referente al huracán Roslyn. Como ya le comentaba, al menos 3 personas lamentablemente fallecieron derivado de los efectos de este huracán que impactó territorio nayarita como categoría 3. La información con Javier Santos.
Al menos 3 personas muertas y daños materiales incuantificables dejó a su paso por Nayarit Roslyn, ahora convertido en tormenta tropical. A su paso derribó decenas de árboles y postes de energía eléctrica que dejaron sin luz a un número indeterminado de comunidades del municipio de Santiago Escuintla, Rosa Morada y Bahía de Banderas, entre otros. Además, las lluvias desbordaron ríos, arroyos y canales. También ocasionó derrumbes en distintos puntos carreteros que interrumpieron el tráfico vial por horas, voló techos de casas y arrastró un sinnúmero de carros. Los municipios más afectados son Tuxpan, Bahía de Banderas, Tecuala, Acaponeta y Rosa Morada, aunque también se reportan daños en San Blas. Escuchemos lo que dijo el alcalde de Santiago Escuintla, Eduardo Lugo López, sobre los efectos en su municipio.
El operativo de evacuación fue correcto. Tuvimos a más de 1,200 personas en los diferentes albergues que tenemos para los municipios de Santiago. Daños hay muchísimos, muchísimos. Estructuras, árboles, postes de energía, postes de teléfonos de México caídos. En la boca de Camichín, acabo de llegar ahorita, es una zona realmente de desastre.
De acuerdo a lo que se ha logrado saber, debido a que oficialmente no se ha informado de los daños en general por parte del gobierno estatal, se sabe que las personas fallecidas respondían en vida al nombre de Rosa Moreno Pimentel, quien vivía en el municipio de Rosa Morada. Murió al ser destruida su vivienda por los fuertes vientos. Otra de las víctimas es Gilberto Hernández Rodríguez, de 80 años de edad, a quien le cayó una barda en la isla de Mezcalitán. La tercera persona fallecida fue identificada como Linda Mesa Lizárraga, de la localidad de Pimentillo, también perteneciente al municipio de Rosa Morada. A ella le cayó una palapa encima. El alcalde de Santiago Escuintla también señaló que en su municipio todos los restaurantes resultaron severamente afectados.
Vimos la impresionante de ver láminas completamente dobladas alrededor de un poste. Muy peligroso fue este huracán. Quisimos llegar a la isla de Mezcalitán, nos fue imposible porque traíamos una brigada adelante limpiando, cortando las ramas de los árboles que estaban obstruyendo la carretera, pero ya nos topamos con muchos postes de la luz caídos sobre la carretera, entonces ya no pudimos ingresar.
El alcalde destacó que en la comunidad de las haciendas y en la isla de Mezcalitán pegó muy fuerte. Escuchemos lo que comentó al respecto.
Hay muchas poblaciones que, incluso hasta en Centispac, que no está tan cercano al mar, pero se sintió muy fuerte, muchos árboles derribados, algunas bardas caídas, y nosotros lo que viene es prepararnos para cómo les ayudamos a estos pobladores en la siguiente etapa, porque ahorita tomarán el tiempo apenas para ir a recoger lo que esté tirado ahí en sus casas, acomodar nuevamente, y pues yo creo olvidarse del trabajo en estos días, porque van a tener que invertir el tiempo en reacomodar. Nosotros estaremos procurándoles llevar algo de ayuda, mientras también la autoridad federal y estatal ven qué es lo que, cómo se les va a ayudar a los pobladores, sobre todo en la reconstrucción de viviendas.
Ahora viene lo más difícil, la reconstrucción de sus viviendas que con tanto esfuerzo lograron hacer en todos estos municipios que aún no se recuperan del 2018 cuando fueron golpeados por el huracán Huila. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Eso en territorio nayarita, y aquí en Puerto Vallarta afortunadamente se registraron solamente daños materiales aún no cuantificados. Se vio afectado el malecón, las losetas del malecón fueron arrastradas por las fuertes olas que golpearon esta bardita que también resguarda al malecón y donde muchas personas se sientan por las tardes a ver el mar, pues bueno, también fue arrancada por la lluvia. Y de esta información escuchemos lo siguiente. El paso del huracán Roslyn por las costas de Jalisco dejó daños considerables en la franja turística de Puerto Vallarta. Sin embargo, y a pesar de la amenaza que representaba el meteoro, que pasó como categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco reporta saldo blanco. De ello habla Víctor Hugo Roldán Guerrero, titular de esta dependencia estatal.
Dando como resultado daños menores en lo que fueron las vialidades y también parte de lo que es la infraestructura de la ciudad y puerto de Puerto Vallarta. Afortunadamente, dentro de este corte que rendimos a nuestro señor gobernador, no tenemos ninguna pérdida de vida, por lo que consideramos que esta operación fue exitosa al no tener ninguna pérdida de vida.
Durante su trayecto por las costas del estado, el huracán trajo lluvias intermitentes de ligeras a regulares, acompañadas de rachas de viento y oleaje elevado, mismo que en Puerto Vallarta afectó la infraestructura estética del malecón, donde hasta el mediodía del domingo las olas rompían en el lugar. Al menos 7 establecimientos comerciales resultaron dañados por la marejada. Sin embargo, ante la potencia del huracán, estos son considerables como daños relativos, señaló Roldán Guerrero.
Sí, tuvimos el reporte de 7 comercios afectados, pero pues dentro de la amenaza que teníamos, como que andábamos, pues consideramos que son daños relativos hacia lo que pudiera considerarse una lluvia dentro del temporal. Ya se estaba haciendo cargo el municipio, no hubo necesidad de activar el refuerzo por parte del gobierno del estado a través del sistema estatal de protección.
Gracias a la coordinación de las dependencias de gobierno del estado, de la república y de los municipios de la región Costa Norte y Sierra de Mula, no se presentaron afectaciones a la integridad de las personas.
¿Por qué esa situación? Porque lamentablemente teníamos una amenaza bastante grande de huracán categoría 4 pasando cerca de nuestras costas, por lo que por las condiciones y los procesos tuvimos que tomar decisiones de este tipo, y afortunadamente podemos considerar, como lo dice nuestro gobernador, un saldo blanco en esta operación.
De igual manera, y debido a las lluvias y vientos presentados, la cabecera municipal de Cabo Corrientes, hasta la tarde del domingo, no contaba con energía eléctrica, pero personal de la Comisión Federal de Electricidad se encontraba ya trabajando en la zona para restablecer el servicio. Al paso del meteoro, dijo el director de Protección Civil Jalisco, aprendimos que el capital humano es y será siempre la prioridad de autoridades y organismos.
Pues que nos deja de aprendizaje, que trabajando en conjunto, sociedad, autoridades, sobre todo empresas, necesarios podemos llegar a un buen término, como fue este caso. Afortunadamente, dentro de esas previsiones, entendemos que a veces hay que tener algunas restricciones con lo que refiere a la economía de cada uno de los empresarios, pero creo que el capital humano es la base fundamental de cualquier institución, cualquier organización, y si no hay capital humano, probablemente no hubiera ni instituciones ni empresas.
Durante los próximos días podrían presentarse algunas lluvias ligeras, por lo que se invita a la población a continuar informándose a través de los canales oficiales y así evitar la desinformación, y ante cualquier emergencia, reportar los hechos al 911 o a los teléfonos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos en su municipio. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías. Esto aquí en Puerto Vallarta, pero en Bahía de Banderas, desbordamiento de ríos, arroyos y vados, dejó el huracán Roslyn. Noemí Zamora, te escuchamos.
El paso del huracán Roslyn muy cerca de la costa de Bahía de Banderas dejó como consecuencia el desbordamiento de ríos y arroyos sobre zonas habitables, además de deslaves y caídas de árboles en la carretera 200, que le mantuvo incomunicada por varias horas desde la mañana hasta la tarde de este domingo. Y tras 12 horas de monitoreo constante en el centro de operación de emergencia instalado en el centro empresarial de Nuevo Nayarit, desde la medianoche comenzaron los rondines para auxilio de la población, que tras el fuerte viento y lluvia iniciaron los reportes. Escuchemos a Paola Maldonado, directora de Protección Civil del municipio.
Lo que es la Cruz Punta de Mita, trabajo lo que es la carretera federal 200 a la altura del Guamúchil. Igual están trabajando dentro de la localidad de Guamúchil, dentro de la localidad de Higuera Blanca y aquí en Sayulita, en dos puntos, que es Colonia Tamarindos y Zona Centro. Pues todo esto a raíz de que nos comentaron que el arroyo pues se salió, se desbordó y les provocó que el agua ingresara a sus casas con lodo.
Otro punto impresionante fue el arroyo del Indio en Bucerías, que también se desbordó y puso en jaque a las autoridades tratando de impedir el paso vehicular por el puente sobre el Boulevard Riviera Nayarit y antes el gran encharcamiento a la altura de la Mega Flamingos.
Gracias a Dios, zona sierra, estamos bien, no hemos bajado la guardia por cuestiones de lluvia, posiblemente más tarde tengamos más bajada del agua Meca, del río Meca, estamos al pendiente, lo estamos monitoreando. Zona centro, gracias a Dios, estamos bien hasta el momento, la zona de Bucería es un poco afectada por la creciente del arroyo del Indio y en la zona de la Mega, que siempre se inunda.
Por la tarde, la presidenta municipal Mirta Villalbazo reconoció tras sus recorridos y reportes de todo el municipio que era la costa la que más ayuda necesitaba. Incluso empresarios ya le habían enviado apoyo con maquinaria y material que se necesitara.
Muchos de los casos afectados que perdieron totalmente todo, ropa, no se diga las cosas materiales como los bienes muebles. Decirles que necesitamos muchas manos, necesitamos sacar adelante Sayulita, San Quintín, Guamúchil, un poco de Brujerías, Higuera Blanca y todos los pueblos que tuvieron pues hoy afectación sobre el huracán.
Este día continuará la estrategia de auxilio y atención para restablecer los servicios lo antes posible y las vialidades, pero dijo también que tendrá una reunión con el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, a fin de pedir la ayuda que hará falta todavía y analizar si este martes se retorna a clases o no en Bahía de Banderas. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de regreso en este noticiero y le agradecemos el favor de su atención. Continuamos con esta información referente al huracán Roslyn, que bueno, dejó daños materiales severos aquí en la zona, sobre todo comercial, en Puerto Vallarta, aunque las autoridades señalan que de acuerdo a las dimensiones del meteoro se prevían afectaciones mucho mayores, pues bueno, son catalogadas como menores, pero para aquellos que resultaron afectados, realmente algunos lo perdieron todo, como fue el caso de Álvaro Tapia, quien es restaurantero de la zona del Malecón. Escuchemos.
Estábamos a la expectativa de cómo iba a amanecer aquí nuestro restaurante y la verdad, pues nos dejó, ahí pueden mirar, nos dejó muy todo destrozado. En sí vamos a empezar de cero otra vez. Nos arrastró todo nuestro mobiliario, todo lo que teníamos aquí.
¿En cuánto estimas tus pérdidas?
Pues ahorita incalculable, estamos sacando cuentas ahí, pero sí, mira, este era nuestro restaurante, nos lo dejó en ceros otra vez.
¿Qué experiencia se tiene de esto?
Pues experiencia de que estar alerta a los huracanes, estar alerta a los llamados de protección civil, porque eso es lo que nos ha ayudado un poco. Alcanzamos a registrar algo, pero pues sí, sí tenemos bastante pérdida.
Y bueno, comercios como el restaurante Barracuda y en la zona de playa fue uno de los afectados, pero afortunadamente en el resto del sector restaurantero se reportan saldo blanco, así lo reportó Jorge Carvajal, presidente de la Canirac.
Pues el único que tenemos conocimiento es el Barracuda aquí por la zona baja de playa de a un lado del Hotel Buenaventura, que resultó con un poquito de afectación por el oleaje. Es lo único que hemos recibido dentro de los grupos internos de restaurantes.
¿Podría entonces comentarse que el sector restaurantero se ha visto fuertemente golpeado por el huracán?
Pues no, sí, ya lo cuantificamos por número de restaurantes de toda la zona, no fue afectado. Un poco de dificultades, los restaurantes que abren desayunos por la mañana, por el tema del transporte público, pero poco a poco ya están lo que nos dicen, que otros dicen, pues yo abro a tal hora, yo sí voy a abrir, ¿quién no abrió? Y otros que están haciendo limpieza.
El sector hotelero también se vio afectado en mínimas condiciones, pero uno de los más graves fue el Hotel Buenaventura, y de ello nos habla Javier Hernández, jefe de seguridad del hotel.
Sí, nos afectó un poco lo que es el hotel, como lo acabas de ver, el restaurante, el toallero que tenemos pegado a lo que es la playa y el tema de la alberca.
Y en ese sector, el gerente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, Alejandro Torres, pues bueno, nos habla también de las afectaciones que se reportaron.
Afortunadamente no tenemos afectaciones al interior de los hoteles. Se activaron inmediatamente la unidad de protección civil interna de los hoteles. Estuvieron muy al pendiente del paso del fenómeno. Y sí, afortunadamente fue solamente lluvia. Afectaciones no tuvimos en ningún hotel. Afortunadamente están trabajando todos al 100%.
Señor Alejandro, ¿qué aprendemos de este fenómeno?
Pues ahora sí que una mayor resiliencia. Estar más trabajando en conjunto, en comunicación permanente. Creo que es un buen ejercicio que nos dejó este huracán, en tratar de estar juntamente con las autoridades trabajando de la mano.
Y es que efectivamente la coordinación, la prevención, la resiliencia es algo que debemos trabajar día a día para evitar este tipo de sucesos. Sin embargo, pues bueno, en contraparte, mientras algunos la pasaban mal o estaban preocupados por su patrimonio, algunos otros pues vieron este huracán como un espectáculo natural. En este caso fue Antonio Gutiérrez, un turista de Aguascalientes que estaba hospedado en el Buenaventura y que dice vio con asombro todo el paso del huracán. Escuchemos.
Pues con mucha emoción. Yo no, es el primero que me toca aquí en la playa. He venido muchas veces a la playa y no me había tocado uno, pero muy emocionante y muy peligroso.
¿Qué es lo que veía?
Olas muy altas, muy fresco, todo. Olía a mar adentro del hotel, cosa que se me hacía muy raro.
¿En algún momento temió por su integridad?
No, me sentía seguro adentro.
Y bueno, pues podemos decir que este huracán nos ha dejado la experiencia de mantenernos precavidos, atentos a los avisos de las autoridades y sobre todo, pues bueno, saber que estamos vulnerables no solamente a fenómenos como los huracanes, sino también a los tsunamis y a los terremotos. Ya lo vivimos hace un par de semanas. Y bueno, cambiando un poquito de tema, pero dentro del mismo del huracán, Roslyn fue el pueblo mágico de Sayulita, una de las zonas más impactadas y que, bueno, lamentablemente les pegó fuerte, pero siguen de pie. Noemí Zamora, te escuchamos.
Sayulita y la Cruz de Guanacaxtle fueron sin duda los lugares con más impactos en las comunidades y los servicios, así como las vialidades. No obstante, una gran fuerza de elementos de los tres órdenes de gobierno se desplegaron a Sayulita, donde el desbordamiento del río que atraviesa el interior del poblado desde el cerro hasta la desembocadura del mar causó daños con las viviendas, con lodo hasta un metro de altura y la pérdida de menaje. Desde la carretera a Higuera Blanca hasta el mar y tras horas de auxilio, principalmente la limpieza de viviendas con pala, carretilla y retroexcavadora, se logró avanzar un poco. Escuchamos a don Fernando, quien vive en una humilde vivienda a un lado del río y es conocido por su trato en la venta de sombreros de palma.
Empezó exactamente a las 3:36 y pues empezó con lluvia, el viento llegó más o menos entre 4:30, 5 de la mañana y empezó a verdaderamente algo impresionante.
Así como aquí decenas de personas se daban a la tarea de quitar el lodo, que conforme pasaba el tiempo se hacía piedra, sin embargo el día transcurrió y el pueblo mágico recibía visitantes. Y es una de las áreas afectadas por el pozo que abastece de agua a Sayulita. Raúl Gutiérrez, director de Oro Mapas, habla del tema.
Ahorita lo que estamos haciendo es limpiar, vamos a checar que todo esté bien, no tenemos corriente, no tenemos problemas más que desasolvar, sacar todo lo que es la tierra, que ya viene el apoyo por parte de servicios públicos, viene una retroexcavadora y una motoconformadora para poder ya sacar esto y empezar a hacer pruebas para que lo más antes posible se restablezca el servicio.
El recorrido del río hasta la desembocadura al mar se pudo ver que de quedar llena de palos de madera y basura, los mismos restauranteros limpiaron y trataron de dejarlo lo más decoroso porque los turistas no faltaron en Sayulita, aún sin agua y luz. El equipo de turismo municipal realizó recorridos en la playa y ayudó con las labores de limpieza. El pueblo mágico siguió en pie a pesar del impacto, y no del mar, sino de su río. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y mire usted, hasta la tarde de ayer la localidad de Corral de Risco se encontraba sin energía eléctrica debido a los fuertes vientos que ocasionó Roslyn. Sin embargo, desde ese entonces ya el personal de la Comisión Federal de Electricidad trabajaba para poder restablecer el servicio, en tanto que, bueno, aquí en Puerto Vallarta las dependencias municipales, tanto de servicios municipales, Limpia, así como Seapal Vallarta, pues bueno, hicieron lo propio para poder mitigar las afectaciones que se presentaron, toda la limpieza de la ciudad, el levantamiento de la palizada, los árboles que derribó el viento, así como, bueno, en el caso de Seapal Vallarta, pues resguardó la infraestructura. Recordemos que con Nora el año pasado, pues bueno, se vio afectada la infraestructura hidrosanitaria aquí en Puerto Vallarta. Afortunadamente en esta ocasión no sucedió así, gracias a las medidas preventivas. Y bueno, como le comento, gracias a que acataron las indicaciones al terminar a temprana hora las labores en Bahía de Banderas, pues bueno, se puede decir que el sector restaurantero y turístico de este municipio quedó intacto. Noemí Zamora, te escuchamos.
La comunicación constante entre las autoridades del sector turístico y restaurantero evitó que hubiese percances mayores en la franja costera del municipio. Y aunque el impacto desde costa fue de oleaje y viento, no hubo necesidad de mover a los huéspedes al refugio habilitado en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. Jorge García Orozco, director de Turismo Municipal, habla de la coordinación que existió con los sectores turísticos.
No tuvimos ningún problema de Marcos hasta Jarretaderas, porque también tenemos hoteles pequeñitos que se les dieron las indicaciones. Quiero decirles que hemos trabajado en conjunto con la Asociación de Hoteles y Moteles, con Jesús Carmona, con Elmi. Siempre hemos estado trabajando en conjunto para cuidar a los huéspedes de sus agremiados. También estuvimos trabajando con la Asociación de Empresarios de Punta Mita para darles esta información.
Por su parte, Jesús Carmona Jiménez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas, señaló que el éxito de que no hubiese percances fue tener información oportuna para tomar precauciones y, sobre todo, preparadas las instalaciones de los propios hoteles para mantener las áreas seguras y no tener que mover a los huéspedes a un refugio temporal.
trabajando muy, muy de la mano con Protección Civil Municipal, todas las autoridades municipales y obviamente Protección Civil del Estado. Cada hotel ya tiene sus protocolos, y pues básicamente cuidar no nada más a nuestro personal, también a nuestros huéspedes, pero estar muy, muy en comunicación con las autoridades para ver el avance del huracán, si va a entrar, no va a entrar, si va a haber marejadas o no, de tomar nuestras precauciones. Aquí sí aplica muy bien ese famoso dicho que dice más vale prevenir, ¿verdad?
Cabe mencionar que la comunicación este domingo de las autoridades en materia de turismo del gobierno municipal fue constante con la Asociación de Empresarios de Punta de Mita, la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas y las empresas que ofrecen servicios de naturaleza y canopy, quienes reportaron saldos blancos y sin mayores percances. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Y mire usted, derivado de las afectaciones que trajo consigo este huracán, la carretera federal 200 se vio seriamente afectada en algunos tramos, inundada y cerrada. Javier Santos, te escuchamos.
Derrumbes, desbordamientos de ríos y arroyos, caídas espectaculares y socavones afectaron ayer el tránsito en distintos puntos de la carretera federal 200 y en el tramo de la Cruz de Guanacaste a Punta de Mita. Y es que desde muy temprano de este domingo se formaron largas filas de vehículos debido a que en la carretera federal 200 se registraron caídas de un sinnúmero de árboles y un fuerte socavón muy cerca de San Quintín. En la Cruz de Guanacaste se desbordó el río Seco. La circulación vehicular por carretera se interrumpió debido a lodazal y troncos que quedaron sobre la cinta asfáltica. Algunos negocios, entre ellos gasolineras de la zona, también se vieron afectados y no abrieron. Todo ello afectó al tráfico desde muy temprano en el camino de la Cruz de Guanacaste, por donde circulaban un sinnúmero de vehículos que fueron desviados debido a lo saturado de la carretera federal 200. Por la tarde, el tráfico por ambas carreteras se normalizó. En ese contexto, en distintas partes de Bahía de Banderas no había alumbrado público y no funcionaban anoche varios semáforos de la ciudad. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Bueno, esto son los resultados de este huracán, tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas, así como en la zona norte de Nayarit. Pero, ¿cómo les fue a los municipios de la región aquí en la sierra? Pues bueno, en Talpa de Allende, de acuerdo a lo que dio a conocer la alcaldesa de ese municipio, Patricia Sánchez Moro, pues bueno, afortunadamente fue saldo blanco. Escuchemos.
Te comento que afortunadamente hasta el momento muy bien, por lo pronto solo en las partes donde está lloviendo y al parecer algo fuerte es en el lado de Cuale, Las Mesas, Los Lobos, que es la parte donde colindamos con Puerto Vallarta. Allí en fuera, afortunadamente, todo está tranquilo. No tenemos ningún informe de algún siniestro que lamentar, solamente para esa zona, lo que es afectaciones en las labores de los campesinos, pero ninguna pérdida humana que lamentar, bendito Dios.
¿La crecida de los ríos, hay incomunicadas algunas localidades?
No, bendito Dios. Incluso el río de aquí de la cabecera también está, no aumentó, el nivel está adecuado, entonces por ese lado créeme que nos da una gran tranquilidad, más sin embargo, pues seguimos con la ley.
Esto en Talpa de Allende, en tanto que en el municipio de Mascota, la directora de Protección Civil, Perla Orendain, pues bueno, nos habla respecto a este fenómeno.
El paso del huracán Roslyn se decidió abrir un refugio de manera preventiva sobre el auditorio del municipio. El auditorio tenía una capacidad para albergar 200 personas, sin embargo, no se reportó ninguna incidencia. De hecho, el refugio se cerró hoy a las 11 y no hubo ninguna incidencia. El nivel del río siempre estuvo bajo, se estuvo monitorizando cada 2 horas y en ningún momento sufrió riesgo de desbordamiento. Y en general no tuvimos ninguna incidencia, estuvimos en contacto con los agentes de las localidades del municipio y además de reportar vientos fuertes y lluvia de ligera moderada, no reporta ninguna afectación.
Bueno, ya por último recordará, anoche todavía se presentó una severa lluvia, sobre todo en la parte alta de la cuenca del río Pitillal, lo que generó un crecimiento de este cauce. Afortunadamente, y ante el temor de que se volviera a desbordar, no sucedió así. Sin embargo, pues bueno, queda latente todavía el recuerdo de Nora el año pasado. Así es, pues, los invitamos a mantenernos informados a través de las vías oficiales de Protección Civil, de bomberos, para evitar la desinformación. Y aunque ya lo dijo el meteorólogo, es poca las posibilidades de que se genere un nuevo fenómeno hidrometeorológico, pues bueno, siempre hay que estar pendientes y evitar ponernos en riesgo. Y bueno, concluyendo ya con la información del huracán Roslyn, vamos ahora a una entrevista. Fíjese usted que nos tienen un anuncio acerca, pues bueno, de un 30º Congreso Nacional y 21º Congreso Internacional de Informática y Computación que se va a llevar a cabo aquí en Puerto Vallarta, si no me equivoco. Y bueno, para ello tenemos aquí en el auditorio, aquí en la radio, a la doctora María del Consuelo Cortés Vázquez, quien es directora de la División de Ingeniería aquí del Centro Universitario de la Costa, y a la doctora Claudia Patricia Figueroa y Piña, jefa del Departamento de Ciencia y Tecnología aquí del CUCOSTA. ¿Cómo están? Muy buen día.
Hola, muy bien, muchas gracias Javier por el espacio. Buenos días a todos y a todas las personas que nos escuchan, ¿no? Por la radio 104.3, Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, la idea de poder compartir con ustedes es que del 25 al 28 de octubre, pues vamos a llevar a cabo el 30º Congreso Nacional y el 21º Congreso Internacional de Informática y Computación de la NIEI aquí en CUCOSTA. Nosotros vamos a ser sede. Y bueno, comentarles que este es un congreso el cual está dirigido obviamente a la comunidad universitaria, pero también está abierto al público en general.
Doctora Claudia, ¿cuál es el objetivo de este evento?
Hola, buenos días. Bueno, el objetivo de este evento es generar un espacio que promueva y genere proyectos y propicie el intercambio de conocimientos y experiencias en tecnologías de la información a nivel nacional e internacional, y la temática se abordará en esta edición será Ciudades Inteligentes, Retos y Oportunidades para Latinoamérica. Cabe mencionar que este evento tendrá en su mayoría actividades en una modalidad virtual, pero también tendremos algunas actividades de manera presencial aquí en el Centro Universitario.
¿Cuáles serán estas actividades, doctora?
Sí, mira, vamos a tener varias actividades como conferencias magistrales, talleres, ponencias simultáneas, la Feria del Empleo, concursos como el de programación, el Hackathon, y un concurso de videos cómicos con el tema de ciberseguridad. Y bueno, algunas de las temáticas o ejes que vamos a abordar son con respecto a las tecnologías emergentes como son la ciberseguridad, la robótica, metaversos, realidad virtual, el Internet de las cosas, programación en Python, entre otros muchos temas más.
¿Cómo se pueden registrar quienes gusten asistir?
Mira, se pueden registrar aquí de forma presencial en las coordinaciones de telemática, multimedia, computación y videojuegos. Y para mayores informes, pues se pueden referir a la División de Ingenierías, o incluso para las personas que están fuera del Centro Universitario de la Costa, lo pueden hacer a través de la misma página del Congreso de ANIEI.
¿Tiene algún costo, doctora?
Sí, existe un costo de recuperación para miembros de la comunidad de CUCOSTA o de la red universitaria, el cual es de $150 para alumnos y de $200 para profesores. Ambos con derecho a un taller. Para el público en general, el costo es de $350 y también les incluye un taller.
¿Algo más que quiera agregar?
Sí, muchísimas gracias, Javier. Pues invitar a toda la comunidad, no dejen de registrarse a este excelente evento, ya que los expositores son académicos, investigadores, líderes de empresas, de emprendimiento y de gran prestigio nacional e internacional. Además, tendremos la presencia de empresas reconocidas en tecnologías como son Amazon, Cisco, Pandit, Huawei, entre otras. Y bueno, finalmente comentarles que en esta edición pues vamos a estar de fiesta porque celebramos el 40 aniversario. Así es que no dejen de registrarse, los esperamos.
Bueno, así de esta manera los invitamos a que participen de este 30º Congreso Nacional y el 21º Congreso Internacional de Informática y Computación de la ANIAIS, que se va a llevar a cabo aquí en el Centro Universitario de la Costa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes.
Y bueno, cambiando de tema, pues bueno, como usted ya tiene conocimiento, lamentablemente el viernes la violencia continúa aquí en el estado de Jalisco, y esto pues derivó en el asesinato de quien fuera el director del organismo operador del agua aquí en Puerto Vallarta, el CEAPAL Vallarta, y también quien se asentaba como coordinador de gabinete del gobierno municipal, Salvador Llamas Urbina, quien fue asesinado al interior de un restaurante en la ciudad de Guadalajara, y que, a decir de la Fiscalía Estatal, el hecho pues tiene relación con el crimen organizado. Más información con Iván de León Meléndez.
9 armas cortas, 9 armas largas y 84 castillos percutidos fueron encontrados en la escena del crimen en donde fue muerto el director del CEAPAL de Puerto Vallarta, Salvador Llamas Urbina, en un restaurante en la colonia Providencia el pasado viernes por la tarde. En este ataque, donde además perdieron la vida el excomisario de Puerto Vallarta, Luis Fernando Muñoz Ortega, quien fungía como jefe de escoltas del funcionario público vallartense, y el agresor, de quien aún no se ha dado a conocer su identidad. El fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, señaló que alrededor de 8 personas estarían involucradas en el ataque y que fueron 2 las que se sentaron en la misma mesa con el funcionario público. Los datos integrados a la carpeta de investigación señalan que la víctima arribó al restaurante al filo de las 17:32 horas. En el video de seguridad del restaurante se le ve llegar con una mochila al hombro, misma que, de acuerdo al fiscal, aún no ha sido localizada. 9 minutos después hicieron su arribo los agresores y al filo de las 18:04 se consumó la agresión. El agresor directo, antes de salir del restaurante, logró cambiarse de camisa. Al salir, hirió a 4 escoltas, 3 de ellos de Salvador Llamas y un cuarto asignado a otra persona que comía en el lugar. Finalmente, murió con un arma larga que quedó sobre la banqueta.
Era evidente la participación. Ahora, con los avances que tenemos, se confirma esa línea que se está trabajando, de que es el crimen organizado el que está detrás de la ejecución de Salvador. La manera en cómo se lleva a cabo el evento, la dinámica, los hechos.
De acuerdo a la agenda del funcionario público y del por qué se entrevistó con integrantes del crimen organizado, es la interrogante que todavía no se logra esclarecer, de acuerdo al fiscal estatal.
Lo tendría que justificar en su momento Salvador, si pudiera declarar, y lo tendría que justificar los sujetos una vez que estos sean llevados ante la autoridad. Es parte de lo que nosotros estamos investigando. Si en su momento Salvador o cualquier otro funcionario tuviera alguna investigación que nosotros estuviéramos efectuando, llevando a cabo, con tema de crimen organizado, bueno, primero tendríamos que precisar que si fuese un tema de crimen organizado, la investigación la tendría las autoridades federales. Y en el caso de las actividades de la persona fallecida, servidor público del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, también es información que en su momento la gente del Ministerio Público estará solicitando a aquel municipio para que sea integrado y conocer también el contexto de los hechos.
En las inmediaciones del lugar se encontraron también 5 vehículos abandonados en calles aledañas, uno de ellos con rótulos de seguridad privada, que aún no se corrobora datos de la veracidad de la misma. Una cubeta con poncha llantas, 6 radios, tiros útiles y diverso equipo táctico. De los hechos acontecidos el pasado domingo 2 de octubre en la zona de Andares, el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, y donde Salvador Llamas estuvo presente, de acuerdo a sus redes sociales, señaló que no tiene relación alguna, aunque no descarta que estas pudieran ser protagonizadas por el mismo grupo criminal. Para UDG TV Canal 44, Iván de León Meléndez.
Y en ese sentido, el gobierno municipal ha dado a conocer que estará pendiente de las investigaciones en torno al lamentable fallecimiento de Salvador Llamas Urbina. A través de un comunicado de prensa, el gobierno municipal de Puerto Vallarta condena enérgicamente los hechos suscitados este viernes en la ciudad de Guadalajara, en los que lamentablemente perdió la vida el director de CEAPAL Vallarta, Salvador Llamas. Estaremos a la espera de las investigaciones que se realice la Fiscalía del Estado y de las autoridades competentes, esperando el pronto esclarecimiento de este hecho y que se dé con los responsables. Quienes integran el ayuntamiento se solidarizan con la familia y amigos de nuestro compañero, esperando encuentren pronto consuelo, así como de quienes también perdieran la vida en este suceso. Y bueno, con eso nos despedimos, no sin antes agradecer en operación a nuestro compañero Jonathan Ríos, en redes sociales a Daniel Valencia, en la asistencia a Enrique Tello, en la producción general de José Isabel Gómez, así como la coordinación de Karina Macías, que estará ya mañana aquí en el estudio, y la dirección general de Susana Mendoza Carreño. Se despide de ustedes Javier Frías, deseándole un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.